El día de hoy, hijo, les traigo un tema inmenso, un tema que yo sé que nos está afectando a muchísimas personas en todo el mundo y tengo una experta que nos va a ayudar. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de los ataques de ansiedad. ¿Qué son? ¿Cómo se comen? ¿Se quitan? ¿No se quitan? ¿Cómo se quitan? ¿Qué hay que hacer? Todo eso, así que no se pierdan todo este programa porque les vamos a decir todo eso. Y bueno, les presento a mi invitada, sin más preámbulo. Ella es médica psiquiatra, sexóloga clínica, profesora de la UNAM y de la Universidad La Salle, práctica clínica en el Hospital Ángeles del Pedregal, y ella es Verónica. Hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Verónica Delgado, bienvenida a Cambiando Mentes.
Ay, muchas gracias por la invitación, Luz. Pues importante el tema, como bien dices, en estas circunstancias, y qué bueno que tenemos oportunidad, que nos abres este espacio, porque seguramente muchas personas que ahora están con estas molestias, con esta incomodidad, poder ayudar un poquito, ¿no? En poder colaborar, pues.
Claro, fíjate que yo me he involucrado muchísimo en este tema porque casualmente yo también padezco de ataques de ansiedad. Se me quitan, van, vienen y demás. Pero si es una, si los vives, es muy fácil que empatices con las personas que tenemos ataques de ansiedad. Y si no los vives, es muy fácil que nos señalen como locos, como tontos, como exagerados, sí. Y muchas cosas, ¿no? Entonces sí quiero dirigir este programa también tanto a las personas que sí tienen ansiedad y las que no tienen ansiedad, pero conviven con personas que tienen ansiedad, para que sean un poquito más comprensivos y empáticos respecto a todo lo que sucede dentro del mundo de una persona que tiene ansiedad. Entonces, creo que para empezar, estaría padre, Vero, que mencionáramos algunos de los síntomas que te pueden decir que lo que tienes no es que te vas a morir ni que te estás volviendo loco, sino que tienes ansiedad.
Claro, bueno, aquí creo que es importante distinguir. Dentro de los trastornos de ansiedad, digamos, ya mencionándolos desde los criterios muy clínicos médicos, hay como una gama, ¿no? Hay la ansiedad, digamos, que tal vez sea la más conocida por todas las personas, porque podría pensar que como seres humanos, todos alguna vez en la vida hemos sentido ansiedad, inquietud, desesperación, la sensación de que algo va a pasar, incertidumbre, algunos síntomas físicos, en fin. La ansiedad es algo que es inherente al ser humano, pero ya la ansiedad, hay un momento en que se atraviesa una línea muy sutil y se convierte en un problema de salud mental que hay que atender porque va generando incapacidad para la persona que lo sufre. Es decir, la ansiedad no nos deja pensar, no nos deja concentrarnos, nos genera depresión, nos genera síntomas físicos que puede ser desde manchitas en la piel, colitis, gastritis, hipertensión arterial, en fin. Se manifiesta de muchas formas. Y ahí es donde sí se requiere una atención médica, farmacológica, seguramente, y también psicoterapéutica, por supuesto. Ese es como un apartado. Otro son estos que tú llamas como las crisis de ansiedad, o las crisis de angustia, más bien, ¿no? Ataques de pánico, también así se conocen. Estos ataques de pánico, lo que les caracteriza para identificarlos es que aparecen de manera muy súbita, o sea, no te avisan, te das cuenta cuando ya lo tienes. Hay síntomas físicos y por eso las personas piensan que se van a morir o están teniendo un infarto, porque las sensaciones, digamos, muy comunes son una sensación como de opresión en el pecho, una sensación como no poder respirar o tener que respirar así como muy profundo para sentir que entra aire a los pulmones. También puede sentirse una sensación como de hormigueo en las manos o de sudoración o de perder cierta sensibilidad. Algunos casos, digamos, más extremos, inclusive hay como cierta parálisis, o sea, uno no puede mover las manos o como que se ponen, hay una torcedura de las manos. Puede haber también como un recorrido así como de frío o calor en el cuerpo. Y desde luego es ese sentir que pierdo el control de mi cuerpo, el control de mi seguridad, el control de muchas cosas. Y ahí es donde aparece la idea de que o me voy a volver loca o loco o me voy a morir. Porque los síntomas físicos son muy parecidos. Vamos, uno los puede confundir como que me está dando un infarto, digamos, ¿no?
Pero, ¿qué tendríamos que hacer de primera instancia para empezar a cambiar esto? ¿Los ataques de ansiedad son hereditarios? ¿Es algo que detona en determinado momento? ¿De dónde podemos entender de dónde vienen o de dónde podrían venir?
Sí, por supuesto. Tiene que ver con varios factores. Hay un factor que sin duda puede ser hereditario, es decir, que si en mis antecedentes familiares, mamá, papá, tíos, primos, hermanitos, en fin, ¿Hay alguien que haya padecido ansiedad o algún problema, digamos, dentro de este complejo? Ya tenemos ahí como esa vulnerabilidad biológica, por ponerlo de esa manera. Hay otras cuestiones médicas que también pueden generar. Al final, la ansiedad, como comentábamos, son síntomas que aparecen de manera muy súbita. Sí hay síntomas físicos, sí el corazón está latiendo más rápido, como bien decía, sí está esa sensación de opresión. Y también nos habla de que hay algo en el sistema nervioso, pues, no de los nervios, en términos cotidianos, coloquiales, ¿no? En el sistema nervioso que se está manejando solito, o sea, se está regulando solo, pero de una manera inadecuada. Eso se llama una disautonomía. Entonces, algo pasa con mandar mensajes, digamos, y se traducen los síntomas. Entonces, también cuando hay esto que se conoce como disautonomía, puede traducirse en crisis de ansiedad, crisis de angustia, pero los síntomas son parecidos. Entonces, hay otra circunstancia también que puede ser algunas, sobre todo desde la parte conductual, conductista, que puede ser algo también hasta aprendido, pues, ¿no? Cuando yo estoy expuesta mucho tiempo a alguien que tiene estas manifestaciones o a ciertas situaciones de mucha tensión, claro, desde etapas tempranas del desarrollo, puede ser también un factor que lo condiciona, los ataques de ansiedad y de angustia. Entonces, como vemos, son muchas causas, es multicausal, como lo mencionamos.
Nivero, ¿qué le dirías a estas personas que no saben y que no tienen idea de lo que es tener ataques de ansiedad en la forma en la que se dirigen a una persona que está pasando o que eventualmente tiene ataques de ansiedad?
Claro, como bien lo dijiste, esa forma empática. ¿Qué es lo que les diría? O sea, si no han tenido esa vivencia, al menos tratar de entender que la otra persona está sufriendo. Yo lo dejaría tal vez en ese término. Puede sonar exagerado, pero no, porque realmente se sufre cuando se tiene un ataque de angustia. Entonces, respetar, saber que la otra persona está sufriendo y simplemente acompañarle. El ataque de angustia es algo que, digamos, siempre pongo este ejemplo, si lo graficáramos, ¡fum!, va para arriba rapidísimo, puede mantenerse ahí y luego baja. O sea, va a llegar un momento en que todos esos síntomas terribles van a ir volviendo a su nivel, digamos, se van a desaparecer. Hay que dar esa oportunidad, estar con la persona, pero empatizar, yo ahí me quedaría. O sea, la está pasando mal, aunque yo no sé por qué, no logro entender por qué, pero sé que la estás pasando mal. Y no criticar, eso es importante, no juzgar, no señalar. Algo que también puede ayudar es cuando uno puede respirar más rápido. O sea, está en el ataque de angustia, entonces tratar de respirar más rápido, 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 rápido. O colocarse algo justo, o sea, sonaría hasta contrario, pero colocarse a lo mejor un pañuelo en la nariz, porque esto provoca algunos cambios a nivel bioquímico que también ayudan a que el ataque de angustia se vaya delimitando. Con esto podrían ayudar las personas, ¿no? Pero sobre todo manifestándole, aquí estoy, no estás sola, no estás solo, no te va a pasar nada.
Okay. ¿Se puede morir una persona de un ataque de ansiedad, Verón?
Es pregunta difícil, pero déjame te explico. O sea, como posibilidad, sí. De hecho, tenemos un ejemplo de hace algunos años, ¿no? De una persona conocida en la vida pública. ¿Por qué sí? El ataque de ansiedad lo que genera es que el corazón trabaje más de lo que tiene que trabajar, que se necesita más sangre para que llegue al corazón. Eso implica que si hay un corazón sano, saludable, pues entonces va a poder, digamos, manejar esas diferencias de que late más rápido y necesita más sangre. Si hay un problema previo al respecto, entonces viene como esa exigencia y entonces el corazón puede ser que no pueda satisfacer esa necesidad y es posible que haya una lesión a nivel cardíaco que genere la muerte, es posible, sí. Pero tiene que haber algo previo. O sea, el ataque de angustia per se es muy complicado que genere que alguien muera.
¿Se pueden curar los ataques de ansiedad?
Sí, claro. Si sabemos cuál es el mecanismo fisiológico, digamos, ¿no?, que está ahí presente, también sabemos que hay pues muchos, desde el punto de vista farmacológico, o sea, de medicamentos, tenemos afortunadamente una buena arsenal, digo yo, de medicamentos que nos pueden ayudar a regular. Acuérdense que el ataque de angustia es porque se desregula el sistema, ¿no? Y se maneja como quiere, por ponerlo de esa manera. Entonces, los medicamentos lo que nos ayudan es a mantenerlo funcionando como debe de funcionar. No quiere decir que no se sienta ansiedad o angustia. Se siente, pero ya de una manera moderada, no sé si me explico.
Y hay como todo un mito en torno al tema de tomar medicamentos psiquiátricos, porque no, pues ni que estuviera loca y no sé qué. Yo en lo personal sí puedo decir, me esperé muchísimo porque soy una persona que piensa que cree en el poder de la mente y la meditación y todo este rollo, ¿no? Pero sí, ya como, o sea, yo siempre también les digo a todos, es como intenta de todo y lo que te funcione, y si nunca lo has hecho y no sabes si te funciona o no te funciona, la única forma en la que sepas es que lo hagas, ¿no? Y no tenemos que, se me quedó muy grabado lo que me dijo un amigo, no te acostumbres a vivir así, no tienes que acostumbrarte a vivir así, porque vivir así no es vivir. Pero, ¿qué nos dirías a las personas que tienen justo esa resistencia a tomar medicamentos psiquiátricos, porque son psiquiátricos,
claro,
respecto a esta resistencia justamente para tratar su ansiedad o cualquier otro problema?
Bien, yo recomendaría, claro, que se den la oportunidad, o sea, se den la oportunidad de acercarse pues a un profesional en el área de la salud mental, que puedan resolver las dudas que seguramente existen. Tenemos muy disponible mucha información en línea, pero no toda es veraz, y ese es el riesgo que tenemos. Entonces, si aproximarse con alguien que sepa, alguien que pueda resolver las dudas, las inquietudes, también esta mala información que hay sobre los medicamentos psiquiátricos, porque es lo que de repente nos muestran, ¿no? En algunos medios. Y no todos los medicamentos van a, es decir, no es porque uno esté loco, es porque hay un ataque de angustia. Y eso no lo define a una persona como estar loca, pues, ¿no? Esa es una cuestión muy social.
Pero los ataques de ansiedad son también un resultado de un estrés acumulado, es decir, venimos tratando a nuestro cuerpo y a nuestra mente de una forma durante ciertos años de nuestra vida, y bueno, de pronto se dan a relucir en eso, ¿no? O sea, malos hábitos, mal dormir, mal comer, falta de ejercicio, de actividad física, vivimos una vida... un poco carente de emociones o de cosas que nos hacen sentir felices y en paz. ¿Podría ser eso también una consecuencia de los ataques de ansiedad hoy en día? El estrés, por supuesto.
Sí, desde luego. Es decir, tiene que ver con las experiencias de vida y se van sumando los factores. Desde luego que sí. Respuesta concreta, sí, sin duda también tienen que ver y pueden ser los desencadenantes, pues, ¿no? De los ataques de angustia.
O sea, que estamos hablando de que no solamente con que tomes el medicamento te va a ayudar, sino que sí tienes que hacer un cambio radical en tu vida también, ¿es correcto?
Sí, si identificamos que hay esos factores, como bien lo comentas, desde luego, por supuesto.
Los tratamientos de psiquiátricos, más o menos, de medicamentos, ¿como cuánto tiempo duran?
Lo que está reportado en la literatura es no menos de 6 meses, porque cabe la gran riesgo de que se presente nuevamente. Puede ser de un año y medio el tratamiento. ¿Son tratamientos largos? Sí. Pero sabemos que si lo hacemos de esta manera combinada, como lo estamos platicando, entonces llegará el momento en que los medicamentos ya hayan cumplido su labor y ya más bien la persona ya puede ir manejando, ¿no? Modulando, pues, esas ansiedades.
¿Generan adicción estos medicamentos?
Hay dos combinaciones o dos alternativas que tenemos. Una de ellas, aunque suene raro, digamos, en términos genéricos, ¿no? Te platico, hay unos que son conocidos como antidepresivos. Lo que sucede con estos no es que la persona esté deprimida, pero sabemos que su mecanismo químico de acción, justo, va hacia los procesos neurológicos, pues, ¿no? Los fisiológicos que están involucrados en los ataques de angustia, y por eso los manejamos. En particular, estos medicamentos no generan ningún tipo de adicción ni de dependencia, no. Ahora, tenemos otro grupo de medicamentos que se conocen como ansiolíticos, que es posible que puedan sí generar cierto tipo de dependencia. Por ello es que tenemos que hacer una valoración muy cuidadosa para ver si detectamos ese riesgo. Ahora, no todas las personas que toman ansiolíticos van a desarrollar dependencia. Hacemos una valoración muy cuidadosa para saber si no existe ese riesgo, entonces es un tratamiento que está controlado, que está vigilado, y si fuera necesario, entonces se va disminuyendo y se suspende. Pero digo, hay que comentarlo, ¿no? Porque sí es una realidad.
¿Qué hacer, doctora? ¿Qué hacer si ya estás pasando durante en medio de un lapso de un ataque de ansiedad o de pánico?
Claro. Bueno, por un lado están los medicamentos. Esto es fácil, hay que ir con algún experto en el área de salud mental para que pues dé la recomendación adecuada. Pero también hay algunas estrategias, desde las técnicas muy cognitivo-conductuales, Luz, no, lo que te comentaba hace un ratito, la forma en que se puede integrar o entender más bien lo que es un ataque de angustia, hay un aprendizaje, o sea, el ataque de angustia sí tiene que ver con toda una reacción física que se traduce en los síntomas que ya platicamos. Pero queda el aprendizaje negativo, es decir, para mí el ataque de angustia es igual a me voy a morir, me voy a volver loca o algo me va a pasar, o se me va a paralizar alguna cosa del cuerpo. Queda ese aprendizaje, entonces, cada vez que hay algún detalle físico o alguna manifestación física mínima de algo, ¿qué sucede? Esa situación va a generar el pensamiento, ya me va a dar. Y el sobresalto o el susto, la ansiedad, es posible que sea la generadora del ataque de pánico, no sé si me explique. O hay algunas estrategias de evitar. Entonces, para que no me dé la angustia, mejor ya no hago esto. Para que no me dé la angustia, entonces dejo de hacer otra cosa. Esa estrategia de evitar puede ser eficiente, pero es en el momento. Lo que se recomienda, digo, puede sonar raro, pero es primero identificar estos pensamientos negativos, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué pienso que me va a dar el ataque de angustia? ¿Por qué pienso que me voy a morir? Tenemos que buscar evidencias para contrarrestar esos pensamientos negativos, por un lado. Y por otro lado, entonces, mientras más pueda enfrentarme a la ansiedad, o sea, no evitarla, más bien es como enfrentarla, darle chance de que se exprese, poner atención en la ansiedad, eso va haciendo que la ansiedad vaya disminuyendo.
A mí en lo personal me funciona mucho estar ocupada, o sea, como que le das a tu mente otras tareas, ¿no? Como platicar con gente o salir a caminar o te pones a arreglar cosas o así, y en lugar de estar pensando, ay, tengo ataque de ansiedad, tengo ataque de ansiedad, tengo ataque de ansiedad, te ocupas y de pronto ya se te olvida, ¿no?
También, o sea, esa es una estrategia que técnicamente podríamos pensar como que es una distractor, es un distractor que efectivamente, porque la cabeza, justo los pensamientos están en otra cosa, uno está concentrado, está trabajando, la atención está hacia otro foco, y también es eficiente. Hay algo que es la ejercicios de respiración o de sensibilización progresiva. El darse oportunidad de conectarse con la respiración, hacer estos ejercicios de ser posible 2 veces al día, sobre todo en estos momentos en que estamos quienes tienen esta modalidad de trabajo en línea, de estar tanto tiempo frente a un monitor con la tensión de que te dicen es que el trabajo era para ayer, o sea, todo esto pues es muy tensionante, entonces hay que generar como un hábito de trabajo 1 hora, me levanto 10 minutos, otra hora me levanto 10 minutos, me permito hacer mis ejercicios de respiración, pero conectándome bien con, concentrándome bien con el cuerpo, esto también ayuda. Quien le gusta meditar también es algo que es parte de la respiración, la meditación guiada. El mindfulness, que también es como un ejercicio, se necesita alguien que vaya guiando para estar en conexión con una misma, con uno mismo. Y al final todas estas estrategias ayudan para ir teniendo ese control de la ansiedad. No quiere decir que no se va a presentar la angustia o la ansiedad, pero quiere decir que van a ayudar para que ya no me controle a mí, sino yo tener control de ella, pues, ¿no?
Todos estos síntomas físicos, Vero, que suceden en nuestro cuerpo, es como, es una enfermedad, o sea, realmente es como sentir una gripa o algo así, o sea, porque los síntomas físicos, o sea, ¿los estamos generando con la mente o realmente, o sea, sí están pasando, ¿no?
Sí, no es que O sea, porque si estuvieran en la mente, entonces una misma también tendría ese mismo control, ¿no? O sea, lo puedo controlar con la mente. Y eso no es así, Luz. O sea, sí hay una, como he comentado, o sea, sí hay toda una respuesta fisiológica, una respuesta física. Es muy evidente, o sea, no es solamente que lo sienta, se puede medir inclusive. Es decir, cuando se está, una persona tiene un ataque de angustia, si le checas la presión arterial va a estar elevada. Si le mides los latidos cardíacos van a estar acelerados. Si le mides la temperatura puede estar incrementada. ¿Me explico? O sea, si hay datos clínicos que no es que una diga, ay, es que lo estoy aquí generando, no. Están presentes y son medibles, pues. Eso es algo muy importante.
Y bueno, hablamos del compromiso tan importante de realmente hacer todo lo que se tiene que hacer para erradicar los ataques de ansiedad. Y bueno, sí les puedo decir, mi gente metabolita, que son muchas cosas. No solamente es tomar pastillas, no solamente es tomar terapia. Realmente sí estamos hablando de un cambio de estilo de vida, de un cambio de tu forma de pensar, de ser, de hacer, de dormir, de comer, de vivir. Entonces, si no estás comprometido a eso, difícilmente vas a poder estar mejor, te lo puedo decir. Es un cambio de 180 grados a tu vida en muchos aspectos y la recompensa pues vale la pena, ¿no? Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio, ¿verdad, doctora?
Sí, bueno, digo, desde luego, hay que estar con ese compromiso con una misma, con uno mismo, de sumarse o de hacerse responsable de su salud y desde luego, pues hacer cambios y seguir un tratamiento, seguir una recomendación terapéutica, darse cuenta de que también se puede vivir, es decir, que hay otros satisfactores en la vida más allá de a lo mejor la fiesta todos los días o la bebida todos los días, o sea, es ir a encontrar otros satisfactores que se van a traducir en calidad de vida.
Bueno. ¿Cuántos años llevas tratando personas, doctora, con ansiedad?
Uy, pues es que la ansiedad es uno de los problemas más frecuentes. Tal vez desde que empecé como estudiante, digamos, como llegué al primer año de mi especialidad en psiquiatría, es de las primeras experiencias que te encuentras a las personas con ansiedad. Porque es el motivo de consulta junto con el trastorno de depresión los más frecuentes. Sí, entonces, ¿verdad? Te podría decir, pues sí, ya algunos años. Más de 20. Sí.
Híjole, ¿estaremos hablando también de un problema ahí de inconsciente colectivo, doctora? ¿Tú cómo crees en esas cosas?
Sí, no, por supuesto. Eso está descrito también por algunos autores dentro del psicoanálisis. Pues los estilos de vida, sí. Son más frecuentes en algunas poblaciones, en algunos estilos de vida. Por ejemplo, algunas poblaciones que son más exigentes consigo mismas. Tal vez con rasgos más obsesivos de personalidad. Es más frecuente que en algunas
otras. ¿Se da más en mujeres que en hombres? ¿Hombres o mujeres se da más?
En mujeres. Los ataques de ansiedad es más frecuente en las mujeres, sí.
Doctora, ¿qué le podemos regalar a nuestra audiencia? Sabemos que ahorita la situación está complicada, la crisis, mucha gente ha perdido sus trabajos. Pero bueno, siempre hay algo que se pueda hacer.
Pues bueno, es que estoy pensando en estas circunstancias, lo que podemos hacer y lo que tenemos a la mano, Luz, es si me contactan, con todo gusto puedo ayudarles a responder a dudas, inquietudes, al respecto de lo que hemos platicado. Tal vez si ya tienen un tratamiento y no está funcionando, también con todo gusto darles mi opinión, ¿no?
Vale, buenísimo. Pues, ¿qué te parece? ¿A las 5 o 10 primeras personas que te marquen o que te contacten o cómo?
Sí, como tú lo me parece buena idea, desde luego que sí.
Y bueno, la invitación, mi gente mente bonita, es que se pongan en acción. De pronto también todos estos malestares en nuestra vida, pues vienen a decirnos que algo no está bien, ¿no? O sea, claro. Toda la tristeza, la soledad, si de pronto ya no estás bien en una relación, en un trabajo, con tu vida. Todas las emociones, mi gente mente bonita, todas tienen mensajes para nosotros. Y no solamente basta con querer tapar el sol con un dedo y decir tomar pastillas o irte a dormir o irte de fiesta, sino que tenemos que, como parte de esta inteligencia emocional que tendríamos que desarrollar en nuestra vida, entender cuál es ese mensaje que tienen para nosotros, escucharlo y hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y la finalidad y la intención tiene que ser, amigos, estar cada vez mejor. ¿Sí o no, doctora?
No, por supuesto. Me parece que es fundamental lo que acabas de comentar. También, o sea, el ataque de angustia, clínicamente lo entendemos así como ya lo platicamos. Pero es cierto, es una alerta de que algo pasa, algo no está bien. Y hay que hacerle caso.
Hay que hacerle
porque
caso.
Detrás de ese ataque de angustia puede haber algunas otras cosas más, sí.
Sí, o sea, podríamos estar hablando de algo de nuestro pasado, ¿no? Algo incluso que alguna huella que está ahí que no sabemos que está, pero podemos encontrarla de alguna manera, ¿no, doctora?
Así es.
¿Haces tú algún tipo de terapias así de que para encontrar tus huellas de abandono, tus huellas de la niñez o algo así?
Sí, por supuesto. Hay muchas estrategias terapéuticas que tocan estos temas y es para resolver tal vez algunos conflictos o algunas vivencias que están por ahí generando malestar, algunas pérdidas puede ser. Pero sí, claro, hay muchas estrategias terapéuticas que son muy eficientes para esto.
Padrísimo. Bueno, Berito, pues antes de irnos, algo más que quieras agregar antes de irnos.
Pues, bueno, tal vez en esta circunstancia que estamos de vida, y aunque no la tuviéramos, merecemos vivir bien, merecemos vivir en paz, merecemos estar tranquilas, merecemos estar, no digo felices, pero estar en paz, digamos. Y si hay algo que incomoda, algo que con lo que estoy lidiando día a día, como decías también, o sea, no tengo que habituarme a mal vivir, pues, digamos, ¿no? Hay que darse, yo comento mucho esto, hay que darse la oportunidad de ver qué está pasando para resolverlo. Eso es algo que yo quisiera transmitirles. Y más en las condiciones que estamos. Hay muchas alternativas, hay muchos ahorita servicios que están a la disposición de las personas. Entonces, dense esa oportunidad. No se queden con la molestia o con el malestar.